a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Y buenas, muy pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos a los estudios de Radio Martí. Mi nombre, Pepe Campos. Detrás en los controles, Eddie Cecilia. Y hoy nos acompaña el gran periodista de la AP, Santos Pérez. Vamos a estar hablando de todo lo que ha ocurrido en el mundo del deporte a través del año. Y Santos, bueno, pues te quiero dar la bienvenida.
Gracias, Pepe. Gracias por invitarme de nuevo al programa.
Chico, la noticia de buenas a primeras, triste, pero que más o menos se venía esperando, es la muerte de Pelé, de Edson Durante Nascimento.
Sí, una noticia, como dices, que ya venía en camino debido a su frágil estado de salud, y por más de un mes ya creo que se anticipaba este triste día. Y sinceramente, una de las figuras importantísimas en el mundo deportivo del siglo pasado, los logros que hizo en el campo de fútbol, el único jugador que ha ganado 3 Copas Mundiales en la historia, y el impacto que hizo no solamente en Brasil, Latinoamérica, pero en el mundo entero. El deporte lo trajo a los Estados Unidos cuando estaba en su infancia, o sea, lo que es el fútbol profesional en Estados Unidos, cuando la Liga de Norteamérica estaba en sus inicios, y buscaba por esa figura que le pudiera dar un contrato a Pelé, que ya se había retirado no solamente de la selección de Brasil, sino del Club Santos, donde participó toda su carrera. Él nunca pasó a Europa, los equipos europeos lo querían contratar, pero Brasil lo reconoció como un tesoro nacional, y eso de jugar en el extranjero nunca ocurrió. Solamente fue ya cuando se había retirado de Santos que vino a participar aquí con los Cosmos de Nueva York, y el equipo Cosmos se convirtió en una figura muy popular, no solamente en la Liga de Norteamérica, sino en todo el mundo, debido a la presencia de Pelé.
Yo creo que Pelé fue algo, es algo icónico. Se podrá hablar de quién es el mejor jugador del mundo, y como dicen, siempre, para gusto siempre habrán colores. Los números de él están ahí. Ahora bien, yo creo que su gran valor, su tremendo valor que tuvo, primero fue un hombre sin escándalo, creo que no tuvo escándalos. Inclusive en su muerte, yo creo, hoy yo estuve dando la noticia, desafortunadamente, cuando di la noticia a las 12 del día, estaba hablando yo de que la familia estaba brava porque creía que los médicos no le estaban diciendo la verdad. Y yo siempre pensé que era que Brasil no quería dejar morir a Pelé. Yo creo que los médicos no querían dejar morir a Pelé. Nadie quería dejar morir a Pelé. Pelé va a ser en Brasil, va a ser eterno. Y si te pones a ver, cuando él empieza a jugar fútbol, sí, el fútbol era el deporte mundial, pero no tenía ese arraigo que había. Solamente existía probablemente en Argentina, en Brasil, pero él lo llevó a un nivel que la América completa, Sudamérica, el éxito del año 1962 en Chile fue básicamente el regreso de Pelé. Un niño que había ganado, ¿podrán ganar por segunda vez? Bueno, pues ganaron por segunda vez. Entonces, gana la Copa Jules Rimet, que por muchos años tuvo, ahí estaba Italia, ahí estaba creo que Alemania, y estaban ellos tratando de que de 15 quedaba, y bueno, se quedó para siempre en Brasil cuando se la llevaron por tercera vez frente a Italia en el año 70. Y entonces, sé que él nunca salió, como tú dices, Brasil lo convirtió en patrimonio nacional. Sabe Dios lo que le daban, lo que hacía, pero bueno, pero él estuvo contento en no irse. Él no fue un Di Stéfano, él no fue nadie de esa gente, se quedó en su tierra. O sea que el fútbol en Brasil crece al nivel que crece por Pelé.
Claro, claro. ¿Te acuerdas cuando vino con Santos aquí a Lawrence Ball a jugar con los Toros?
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? El equipo que y le ganaron 8-1 o 9-1 a los Toros. Los Toros anotaron el primer gol y después lo anotaron 9. Déjame mencionar, ese equipo de los Toros, uno de los dueños era Rafael García Toledo. Rafael García Toledo y su señora. Y
un cubano, Rafael Arguelles, participó con los Toros también.
Eso fue una cosa histórica. Y como tú dices, lo trajeron aquí a Estados Unidos, ¿para qué? Bueno, lo trajeron para que empezara a desarrollar el juego, y se lo llevaron ¿a dónde? A la capital del mundo, a Nueva York. Y todo lo que hizo lo hizo bien. O sea, era un hombre que de verdad que llevó una vida ejemplar. 82 años, pero 82 años bien vividos.
Vividos, sí. Una figura mundial que de todas las esquinas de este mundo, del mundo lo conocemos.
Ahí en las listas del mejor atleta del siglo pasado, él siempre estuvo entre los tres o cuatro primeros. Inclusive una que lo puso número uno. Pero
como mencionaste, de joven a los 17 años, deporte que contra hombres de 10 años experimentado.
No, en una época, Santo, hay que mencionar, en una época donde no habían tarjetas amarillas. O sea, tú le podías dar a un jugador todo lo que tú quisieras darle, que no te iban a botar de juego. Tenías que darle un golpe, tenías que darle un piñazo, como decimos nosotros, para que entonces te votaran.
No, imagínate las habilidades que pudo desarrollar por el juego ser tan suelto así, sin tan pocas reglamentos, porque imagínate cómo tuvo que improvisar en la cancha para evitar eso, porque él fue víctima, seguro, de un juego físico que lo quería lastimar y sacarlo del bolo.
Santo, lo que le pasó en la Copa del 1966 en Inglaterra, que lo sacaron básicamente, lo sacaron a golpes. Y no, acuérdate, no había cámara de televisión para ver lo que pasaba cuando no estaba viendo nadie. O sea que es muy, 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 muy difícil comparar el juego ese con el juego. Yo me imagino los jugadores de hoy en día, si le dan la cantidad de golpes que le dieron a él, si iban a anotar, no, hombre, no, que iban a anotar. Ni, y luego nunca ganó un Balón de Oro, porque no daban el Balón de Oro en aquel momento. Si no, hubiera sido... Creo que fue Bobby Moore quien lo dijo, que uno de los primeros que ganó los Balones de Oro hubieran sido nombrado Pelé. En vez del Balón de Oro, fuera el Pelé de Oro.
El Pelé de Oro.
Pero, en fin, pero bueno, Santo, muchas cosas que han pasado en este año notable, que a pesar de que uno dice, bueno, no, óyeme, muchas personas, o sea, se han ido muchos... muy buenos atletas.
Sí.
El tiempo se los llevó. Nosotros inclusive dentro de la comunidad cubana vimos a Leo Posada, vimos a Choli Naranjo, vimos a Ed Bauta que se nos marcharon, y hemos visto a Gaylord Perry y en fin, mucho. Pero en la parte buena han habido muchos logros.
Muchos logros. Y embargo, se espera también que estos problemas que hubo con el béisbol, hablando de jugadores que fallecieron, empezamos el año mal con Grandes Ligas debido a que no llegó a un acuerdo del sindicato y Grandes Ligas, y demoraron el comienzo de la temporada varias semanas y por fin pudieron establecer un acuerdo y jugamos béisbol. Tenemos paz por lo menos por los próximos 5 o 6 años, pero óyeme, ya también después de la temporada lo que ha surgido con estos contratos que estos equipos, sinceramente, te deja saber que el salud del juego financieramente no está tan delicado como quitan muchos de ellos, ¿no? Porque estamos viendo, yo veo bien que son los típicos clubes que están dando los contratos, pero 13 años, 10 años, 300 millones, digamos así, es el gobierno de los New York Mets, como cuando jugadores como si fueran juguetes. Lo que molesta de nuevo es que son muy pequeños, de que los equipos de los mercados, los grandes mercados, que tienen el capital aparentemente para comprar estos peloteros, mientras que los mercados más pequeños no se atreven, ¿no? La excepción que puedo decir, creo que son los Padres de San Diego, ¿no? Que no son mercados muy grandes, pero se han comprometido a traer estrellas a su equipo.
Sí, exacto. También el hecho de que los nuevos billonarios, digo los nuevos billonarios, que son los billonarios estos que con la tecnología y con negocios que no se veían anteriormente, pues han comprado equipos. Y yo pensaría que iban a echar el dinero adelante, pero no ha sido así. Vimos a Houston que volvió a repetir, bueno, a repetir no, volvió a ganar. Ellos habían ganado hace unos años atrás y ganaron. Culminó la temporada el equipo de Filadelfia, que fue armado básicamente por Dombrowski, Dave Dombrowski, que tuvo aquí. ¿Cómo se llama? Hubo una serie, duró nada más que 6 juegos, pero sinceramente fue entretenida.
Y entre los 6 juegos vimos el segundo juego sin hit en la historia de Serie Mundial. Lamentablemente ya es un juego sin hit combinado, ¿no? Mm. Que no compara lo que hizo el Don Larson en el año 56 con su juego perfecto, pero ya es el béisbol actual con los analíticos que con su teoría de que los lanzadores no pueden ver un bateador una tercera vez y aceptar un bateador una tercera vez, y estamos en esto que eso es lo que le ha quitado al béisbol un poco de popularidad, que antes nos criamos nosotros y como se criaron las generaciones. El lanzador era el espectáculo, uno iba a ver al lanzador.
Sin duda, sí, aquí se ha convertido que el lanzador es como si fuera un enemigo. Y sí. todo, desde el año 68 todo va en contra del lanzador. El bateador, el designado, bajaron la loma, ahora sí. le van a cortar el tiempo, en fin, o sea, yo no, pero no sé a dónde van a llegar con esto.
Estos cambios en eso, porque ellos saben que existe un problema, están perdiendo público. Ya sabemos que si ellos quieren levantar el juego otra vez, o sea, traer unas generaciones nuevas para este juego, ellos tienen que hacer mejor trabajo en lo que es el mercadeo de los propios peloteros.
Sin duda.
Es una sociedad ahora que no tanto sigue al equipo como hacíamos nosotros, sino seguir el atleta. Y eso es lo triste, porque antes había lealtad hacia el club, no importa quién jugaba, ¿no?
Santo, Espérame un momentito porque vamos a tomar una pausa y enseguida regresamos y continuamos con tu comentario.
Desde el corazón de Miami, desde el Bayfront Park, te llevamos el gran concierto de fin de año con sus artistas favoritos: Willy Chirino, Arturo Sandoval, Amaury Gutiérrez, Aimeno Viola, Lucrecia, Lena y Malena Burke, Lenier Mafio, Ninel Conde, Señorita Dayana, Yolandita Monge y muchos más. Gran concierto de fin de año del Bayfront Park, 31 de diciembre desde las 6 p.m. en vivo.
No se lo pierda por Radio Martí, en las redes sociales y a través de radiotelevisionmartí.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí. Estamos hablando de lo que ha pasado en el año 2022. Está con nosotros Santos Pérez. Y Santos estaba comentando, estamos comentando sobre todo lo que fue la pelota. También tenemos que mencionar que aparentemente, se acabó la ya el dominio de... En el tenis, tanto femenino como en el masculino, y estamos viendo nuevas figuras. Vimos que el muchacho español, Carlos Alcaraz, pues sí,
se convirtió en campeón de Estados Unidos con el retiro de Roger Federer, que ya ese se venía también porque él llevaba como un año sin participar en los slams, en los importantes, y ya esa generación de Federer, Nadal, Djokovic, aunque Djokovic y Nadal siguen jugando, Djokovic fue la víctima de estas leyes de COVID que no lo permitió defender su título en Australia y no pudo participar ni en Australia ni en Estados Unidos. Creo que Nadal es el que está ahora con las más victorias en los slams, con 22, y Djokovic lo sigue con 21, pero acuérdate que Djokovic no pudo participar en dos de ellas por las leyes
no lo dejaron entrar, creo.
Sí, lo dejaron entrar y después lo expulsaron, exacto. O sea, estuvo en cuarentena un par de días y después le dijeron que tenía que ir. Pero creo que ya le van a dar el permiso de participar en este próximo torneo de Australia.
Sí. Y en la parte femenina, bueno, vimos ya se cayó la cortina en las hermanas Williams. No, que yo creo que van a dejar de jugar, y a mí no me sorprendería de que Serena, pues de buena primera, siga tratando de buscar ese título número 24, que la llevaría, la empataría con Margaret Court. Pero lo que sí estamos viendo es que hay muchas muchachas jóvenes ganando. Inclusive jovencitas, y sí, no, sí. O sea, no hay una figura, pero hay muchas.
Hay muchas, o sea, no hay nadie dominando.
No hay nadie dominando.
Que eso va a crear rivalidades, aunque siempre el deporte le hace falta una figura o dos. En todas las épocas siempre han habido una figura, como en la época de Rod Laver, Roosevelt, después vino la época esa grande norteamericana, cuando Connors, McEnroe, Arthur Rush, y después hasta recientemente con Federer, Nadal y Djokovic.
Correcto.
Las rivalidades hacen falta entre figuras en los deportes.
Sí, y a pesar de que hay muchas que ganan y nadie se sobresale, pero sí, siempre son las mismas figuras, y dentro de ellas, quién sabe si estamos viendo yo creo que en el caso de Alcaraz, yo creo que sí, que este muchacho es lo que me dicen, es el verdadero, porque
ese es un problema que desafortunadamente está sucediendo en el boxeo. En el boxeo siempre veíamos las rivalidades, sean los pesos completos o en los pesos más ligeros. Ya en el boxeo no hemos visto nada así recientemente. ¿Qué es lo más reciente que pudimos ver en el boxeo? Bueno, Chocolatito con Estrada en los pesos super mosca, y bueno, cuando Wilder y
sí, no ha habido más nada.
No hay más nada, y entonces, y eso es lo que hace falta en el boxeo, esas rivalidades de campeones que todo el mundo quería, se mantenía en conversación. Óigame, ¿quién cree que gana? ¿Quién? Siempre hemos nosotros hablado quién gana entre una pelea entre fulano o mengano, y eso ya no se, eso no se ve, y no se
pero yo, tanto la culpa es la cantidad de promotores y la cantidad de organizaciones que hay, y volvemos a lo mismo, prefieren poner a dos que den más dinero, aunque no sea la pelea que debe de tener. Ahí vimos el caso de ¿cómo se llama? De Crawford, que Crawford iba en una pelea con Spencer.
Y no la acaban de hacer.
Las únicas víctimas aquí vamos a ser nosotros. Los fanáticos que no...
Esto va al rumbo de Pacquiao y Mayweather, que se demoraron 5 años en hacer la pelea. Ya van 2 años. Estos ya llevan ya 2 años que no llegan a un acuerdo.
Yo creo que, ¿cómo se llama? Que a Spencer le conviene, en el sentido que él es más joven.
Sí, él es más joven.
Él es mucho más joven. Santo, y fíjate, si lo que acabas de decir es una realidad, que... ¿Cuál sería la pelea del año? O sea, si tenemos que decir cuál fue la pelea del año, ¿cuál fue la pelea del año?
Esto, porque Bivol y Canelo no fue una pelea del año, eso fue un dominio, Bivol le ganó obviamente, aunque lo hicieron más cerca que lo que tenía que haber sido, porque esa pelea no fue reñida nada.
En absoluto, absoluto.
Te digo que pelea del año, si tú quieres, de verdad. Hubo una pelea entre mujeres, Katie Taylor y Amanda Serrano, en el peso ligero. Y esa, de las peleas, así que yo, esas dos dieron tremendo espectáculo. Pero fíjate, fueron mujeres. Eso fue en muchos repasos, así de lo que fue el boxeo este año, en peleas de acción y de peleas que uno va a contar. Muchos están poniendo esa como la de más acción.
Sí, eso ha sido es lo que se estaba hablando, de que el futuro del boxeo son las mujeres, porque volvemos a lo mismo, hasta que empiecen ya los organismos a atraerlas y cuando vemos los promotores.
Mira el problema que tiene el boxeo, que ya el Comité Olímpico Internacional ya ha dicho que en las Olimpiadas del 28 no va a haber boxeo.
¿Te imaginas eso? Boxeo que era era uno de los deportes que los boxeadores, o sea, los boxeadores usaban con excepción de los aquellos que venían del bloque soviético y los cubanos, usaban aquello como un trampolín para el profesionalismo. Tú ganaste la Olimpiada o quedaste entre los tres primeros de la Olimpiada, ¿no? El futuro tuyo es grande y lo vimos aquí con cuánto, lo vimos con Leon Spinks, con Michael Spinks, con Leonard, el mismo Floyd Mayweather, Evander Holyfield,
que de la olla.
Su carrera,
como ellos aprovecharon de esa oportunidad en las Olimpiadas de lanzar sus carreras profesionales, ¿no? Es triste cuando un deporte que era uno de los originales en las Olimpiadas sea excluido como están planeando. Yo espero que de aquí al 28 hayan cambios de esta decisión.
Yo creo que sí, porque mira, estamos hablando no solamente Estados Unidos. Estados Unidos le encantaría porque la cantidad de la cantidad de boxeadores que hay aquí, 2028 en Los Ángeles, o sea, tiene una tradición, pero yo no puedo pensar que México tampoco vaya a dejar morir eso y otros países, porque son fáciles. Estamos hablando de un deporte que inclusive ellos se entrenan por su parte y después se hacen parte del equipo nacional. No es algo que tú no estás entrenando un equipo de fútbol, tú no estás entrenando un equipo de baloncesto, tú no estás entrenando un equipo de pasto, de hockey sobre pasto. En fin, son demasiadas cosas. También, Santo, vimos que el equipo de los Warriors volvieron a ganar su campeonato.
Sí, eliminaron a los Celtics de Boston. Los Celtics iban para, creo que estaban buscando el título para empatar a los Lakers, ¿no? Con los más campeonatos en la historia de la liga.
Correcto.
Y los Warriors ya llevaban, creo que estos son cuatro campeonatos en 7 años, ¿no? Y si no me equivoco.
Sí, creo que sí.
Sí, es la actual dinastía en el deporte, o sea, de la NBA son los Warriors. Lo que sigue impresionándome a mí del baloncesto profesional es la influencia europea, sí. O sea, como los jugadores de Europa se han convertido como en lo más valioso. El Jokic, 2 años seguidos, más valioso en la liga. Ante eso, Antetokounmpo de Milwaukee, los jugadores europeos internacionales se han convertido las figuras principales de la liga.
Claro, lo mismo lo que damos. Santo, nos queda un minuto. Nos queda un minuto para despedirnos por el año de lo que sería aquí algún mensaje que quieres mandarle al pueblo cubano, algún mensaje que quieres mandarle a aquellos que están oprimidos en la isla, que desafortunadamente nosotros somos el único rayo que ellos reciben de información de deportes que no reciben, o sea, en Cuba.
Que sigan orando y la esperanza y que pronto mejoren la situación que tanto se lo merecen. Han pasado por tanto, ya son 60, más de 60 años de esta pesadilla y en fin, con el favor de Dios ya pronto vayamos a ver algo mejor.
Santo, un millón de gracias. Señores, el tiempo, la verdad es que cuando uno lo está pasando bien, vuela. Le doy las gracias a Eddie Sicilia, que ha controlado todo esto, a Santo por haber estado con nosotros. Mi nombre es Pepe Campos del Chambo y bueno, nos vemos. Creo que mañana hay un día más.